¡Esto es droga!
¡No!
Muy buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a esta segunda edición de Mambo Light. Yo soy Joan Sata y no quiero dejar pasar ni un solo segundo más sin presentar a mis compañeros, porque como siempre me acompañan la inolvidable Flor Cuncún y el idéntico Muni Muñoz. ¿Cómo andan, muchachos? Oh.
Yo soy inolvidable y vos sos una copia de algo. Me agrada este muchacho.
No sé. Estoy en desacuerdo con todo, con absolutamente todo lo que está pasando en el mundo y acá.
Yo además quiero que sepan que usé idéntico para vos en el primer Mambo Light y parece que ya está, voy a usar idéntico siempre, listo.
Para siempre, ¿no?
Sí. Ahora es idéntico al primero y ahora tiene sentido.
Ahora tengo que pensar un adjetivo solo.
Mirá qué bien la hizo, ¿eh?
Mirá cómo la vio.
Mirá qué bien la hice. Además, tengo la esperanza de que quede gracioso esto, como que cada vez que diga idéntico uno diga ¡eh! Porque como viste esa gente que es como que, ah, yo conozco el lore y yo sé que en los Mambo Light Sata le dice cualquiera. Estamos flasheando cualquiera.
Sí. Se van a reír. Los mambitos se van a reír porque nosotros les ordenamos que se rían también un poco.
Sí, ríanse, por favor.
Ríanse, aplausos, risas.
Es así, o sea, cuando este podcast llegue a ser mundialmente reconocido, en algún momento va a haber un programa de preguntas y respuestas en la que alguien va a preguntar cuál es el adjetivo con el que se refieren a garrafa los Mambo Light. Y alguien va a decir idéntico y se va a ganar $1,000,000.
Eso va a pasar en una MamboCon. En la próxima MamboCon que hagamos, que hacemos preguntas y respuestas.
Exactamente.
Y esta pregunta va a estar, así que vayan estudiando.
Claro. Tienen que escuchar todos los episodios, todo el tiempo, una y otra vez.
También otra pregunta que vamos a añadir es ¿cuál fue el episodio donde Sata propuso el día de grabación y después faltó a la grabación y tuvimos que llamarlo?
Es muy buena pregunta esa.
Para que venga a grabar y apareció una hora después. Eso también es muy buena.
Absolutamente ebrio, peleándose con la televisión
sí.
Y los tornillos.
Yo estaba instalando una tele. Bueno, ayer, el sábado, estábamos viendo Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y se nos rompió la tele. Nunca había presenciado en vivo la destrucción de un televisor, pero...
¿Cómo?
¡Te explotó la tele!
¡Claro! ¡Te explotó en la cara!
No.
Explotó de una manera muy... muy como... ¿Cómo lo diría?
Épica.
Blanda.
¿Blanda?
No fue épica. No fue épica. O sea, fue como que explotó, pero no explotó. Porque se empezaron a poner blanco los píxeles de a uno. Y se quedó en silencio. Fue como, fue muy aburrido, ¿no? No fue una explosión digna de ser contada.
¿Pero por qué pasó eso? ¿No pediste explicaciones?
Fue la sumisión de las máquinas.
Sí.
Compramos esta tele y a los 2 meses empezaron a verse como unas rayitas que nosotros dijimos, bueno, no pasa nada. Y después 5 rayitas. Y después 20 rayitas, y después 300 rayitas, y después pasó esto.
Yo vi toda la cosa. Primero comenzó a rayarse, claro. Y después se rayó.
Sí. Es como que vos te querés hacer el boludo, porque no tenés ganas de llevarla a arreglar, y después se te venció la garantía, y después ya tenés que pagar el arreglo, y después seguís haciéndote el boludo hasta que de repente, píxel blanco.
Hasta que de repente parece la camiseta de los Andes, 1000 rayitas.
Claro, o sea, ya la película de Animales Fantásticos ya le estaba moviendo con 100 rayitas, pero bueno.
Pero decía, bueno, es parte de la película, es la magia.
Se ve bien, se entiende todo, se escucha bien, ¿viste? Como...
Es una metáfora del director, cada rayita simboliza una vuelta más en la vida del personaje.
Además era, y yo sé que les va a gustar este dato, las rayitas solo aparecían sobre colores cálidos. Entonces yo ponía películas con muchos colores fríos para que no se notara.
Vos dijiste La Sociedad de la Nieve es la que va.
Claro.
O sea, por ejemplo, Netflix no, porque viste, ya se veía el logo, ya me ponía de mal humor. En cambio Prime, que el logo es azul.
No puede ser.
Ponía películas de terror, viste, que no tiene
los
mucho...
Los niveles de nerd.
Mucha película de terror que tiene colores fríos, muy poca sitcom.
Poca sitcom.
Pero vos investigabas antes de ver una película, ¿tiene colores cálidos o fríos?
Sí, South Park era una tortura, cada vez que aparecía Kenny lleno de rayas amarillas, pobre Kenny. Pero bueno, sí, como que la tele dio muchos avisos, no hicimos lo boludo, no hicimos nada al respecto y un día como que se explotó, pero de una manera muy, muy poco épica. Decepcionante. Todo en esa tele fue decepcionante, desde su funcionamiento hasta su destrucción.
Zata, ¿así que compraste 40 lucas en tornillos?
Claro, entonces, bueno, compramos otra tele, ¿no? Y cuando llega la otra tele, no voy a decir al aire cuánto me salió esta segunda tele, porque me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero digamos que fue cara la tele.
Sí.
Y no vino con tornillos la tele para murarla a la pared, ¿no? Uno se gasta
No, obvio,
dos sueldos en una tele y la tele no tiene tornillos.
me parece lógico.
Sin baterías incluidas.
Claro.
Y mi señora, con toda la naturalidad del mundo, me dice: ¿cómo va a venir con tornillos la tele? El soporte tiene que venir con tornillos. Y yo, pero no, la tele sabe qué tornillos necesita. El soporte no sabe, no puede venir el soporte con infinitos tornillos, pero. Y después vino mi cuñada con la misma naturalidad me dijo: entonces, ¿cómo debo estar mal
Mirá, yo
yo?
hubiese dicho lo mismo.
Claro, o sea, ustedes también, o sea, estoy mal yo.
Sí.
Estoy mal yo, está bien.
O sea, la tele la podés poner en una mesa sin atornillarle en ningún lado. ¿Por qué va a venir con
Porque qué
tornillos?
carajo le cuesta ponerle cuatro tornillos a la puta tele que me salió
Claro.
dos putos sueldos, boludo. O sea, me van a calentar. Cuatro tornillos tienen que venir.
¿Sabés lo que aumenta los costos de producción? Ponerle cuatro tornillos, vos decís cuatro tornillos. Sí, cuatro tornillos vos, pero también cuatro tornillos al otro que se compró la tele, cuatro tornillos al
Pero
otro.
me la cobraron un Perú, me la cobraron un Perú la tele. ¿Cómo le voy a poner cuatro
Y ni
putos
siquiera
tornillos?
te tiene que traer cuatro, tiene que ser seis.
Además, la señora tele no tiene tornillos estándar, porque obviamente yo, como cualquier persona normal, tengo 2.000 tornillos, tengo cuatro frascos de tornillo con un montón de ninguno entró.
Enojado que estás con esto.
Una persona, o sea, digo, personas más pacientes que nosotros hubieran dicho: bueno, son las 8:30 de la
Necesito
noche.
un mapa político con...
Sata tiene que grabar, aunque no lo sabemos eso. Pero son las 8:30 de la noche, estamos cansados, ¿por qué no googleamos, según el modelo, qué tornillos son? Mañana vamos a la ferretería y compramos los cuatro tornillos, ¿no? Gente
Claro.
normal, pero nosotros no, nosotros necesitábamos hoy resolver el problema. Entonces fuimos a Lizzie, fuimos corriendo al auto, a los pedos, porque cierra a las 9, ¿no? Lizzie. 9 menos cuarto entramos a Lizzie y fue como: bueno, agarrá tornillos, va, 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 va.
Todos los tornillos
Todos
que
los que puedas.
puedas, porque no, obviamente no teníamos la medida porque no estaba.
El día de corridas.
No la, entonces, bueno, debe ser, agarrá, ojo, qué sé yo, agarramos. Y claro, no te venden tornillos sueltos en Easy. Entonces era paquete de tornillo. Y cada paquete de tornillo vale 2,5 lucas. Entonces, dale, dale, metí.
Mueve la guita.
Guita.
El tornillo más grande que nosotros teníamos no entraba. Entonces, como que ya, digo, tiene que ser bulones, no tornillos. Bulones, bulones, agarra bulones, bulones, arandela, dale, dale, dale. Y ya que estábamos en Easy, igual compramos una zapatilla con ocho tomos y más cosas. Llegamos a casa y ninguno entraba de los tornillos. Cinco medidas distintas de tornillos, cada una próxima a la anterior, ¿no? No
Por
entraba.
ahí, por eso viene sin tornillo la televisión, porque son muy raros los tornillos que
Claro,
necesita.
capaz no existen, Zeta.
Claro.
Esos tornillos que vos buscás están en la habitación aquí con nosotros.
Evidentemente no están, si no tendría la televisión instalada.
Así que tu ansiedad te salió 40 lucas la
Mi
jodita.
ansiedad me salió carísima, pero bueno, ahora tengo una zapatilla con ocho tomas muy linda. Y unos cable canales.
Y
¡Oh!
ahora tenés una ferretería,
Claro.
básicamente, o te vas a poner tu emprendimiento.
Así que bueno, si alguien necesita tornillos, que me escriba a tornillosata@.
Tornillos de arandela,
Tenemos un
señora.
montón de medidas que justo en esta tele de mierda.
Y todo eso estaba pasando en el
Mientras
mismo
ustedes,
momento, en el mismo
sí.
horario en el que vos habías dicho de grabar.
Claro.
Porque a todo esto vos habías puesto el día de grabar y no te hiciste cargo en ningún momento conscientemente en tu cabeza de
Claro,
yo le dije a Sata, Sata, tenés que dar muchísimas explicaciones, empezando por dártelas a vos mismo. ¿Por
que.
qué? Porque vos lo
Porque
propusiste.
primero rompiste un contrato con vos mismo, que nada.
Bueno, ahí yo quiero llamar a una votación general, porque, o sea, yo entiendo que igual tienen razón ustedes, pero también que no quede, que no, yo no quede tan desquiciado. Yo dije, puedo grabar martes,
Estás
miércoles, jueves, cualquier
tergiversando.
día.
No,
No,
así.
¿cómo? ¿Lo leyeron?
Lo voy a leer textual.
Escribana, por favor, vamos.
Sata, mañana armo el video. El martes grabamos. Martes, miércoles, jueves puedo todos. Yo, genial, Muni, piola. Después, Muni, joya, bueno.
Pará, no, no, pará. Ok, hasta ahí yo no había entendido que estaba confirmado el martes,
Pero
¿no?
que dijiste el martes grabamos y dijimos. Piola.
Yo dije, martes grabamos y después puse martes, miércoles, jueves, después cualquier
bueno,
día.
Bueno, está bien, vacío legal, está bien. Objeción, te
y después,
la tomo.
Yo que soy, una persona muy productiva, estaba haciendo el video... El video para el próximo episodio oficial.
Las bellas animaciones que ustedes disfrutan.
Que cuando saquemos este Mambo Light, ese episodio ya va a haber salido. Entonces no es un spoiler que es Pepita la Pistolera. Sí. Y además he estado haciendo una animación de esa animación que tanto disfruta de nuestro maravilloso público. Hice las dos cosas el mismo día y las subí re orgulloso al grupo de WhatsApp. Y ellos ahí confirmaron que grabábamos hoy y yo no leí esos mensajes.
Claro.
No, estabas inmerso en tu mundo de fantasías y animaciones.
Estaba nadando en un mar de mi propio orgullo. Por haber metido el video y la animación el mismo día.
Mirá cómo estoy haciendo cosas por adelantado, decía él.
Entonces no leí que ahí Garrafa puso, grabamos mañana, y Flor dijo sí, y yo no lo vi. Yo contesté con un video. Yo que estaba en mi propio planeta.
Contestó una hora después, dos horas después, con un video.
Claro, yo mandé un video, porque yo estaba haciendo el video cuando ustedes mandaron eso. Entonces no lo vi. Así que, bueno, hoy yo estaba comprando tornillos mientras me estaban esperando para grabar. Garrafa me llamó. Creo que Garrafa no me llamaba desde el 2008.
Probablemente.
Era una emergencia.
Entonces, claro, agarro el teléfono, veo una llamada perdida y digo, no, no, se está muriendo alguien. Y lo llamo.
Flor está muerta. Muerta de gana de cagarte a pi.
Claro, yo dije, no sé, está en el hospital, prendió fuego otro auto, ¡ey! No sé, o sea, lo tengo que ir a buscar a la comisaría. Digo, ¿qué pasó? Tenemos que grabar.
¿Qué? Pará, porque esta es una pregunta muy interesante. Cuando te llamamos a alguno de nosotros, nosotros entre nosotros, ¿qué es lo primero que pensás? Vos pensás que Muni está en una comisaría, ¿no es cierto? Yo es lo primero que pensaría, automáticamente.
Mirá, para ser muy honesto, lo primero que pensé fue que por casualidad estaba por el barrio y que quería pasar un rato por mi casa.
Lógico.
A drogarse.
Sí. Como a fumarse un par de seca, después sigue el camino. Igual ya había pasado media hora, pero por las dudas, capaz que seguía cerca. ¿Qué
bueno,
sé yo?
Muni, ese es el concepto que tenemos de vos. O estás, o te querés drogar, o estás preso.
Estoy preso y mi gana de drogarme.
Eso fue lo primero que pensé. Y lo segundo, cuando lo estaba llamando, dije, debe estar en el hospital o preso, y lo tengo que ir a buscar a la comisaría porque prendió fuego otro auto. Pero después dije, no, ya es grande, no hace eso. Y después me atendió y me dijo, tenemos que grabar. Y ahí... ¡Ah!
Yo tendría que haberte dicho otra cosa, boludo. Estamos acá en la radio que nos tienen, en la entrevista que nos tienen que hacer.
Sí, ¿cómo dormimos, boludo? No. Lo bueno, ¿sabes qué es? Que esto va a volver a pasar.
Esto va a volver a pasar.
Esto totalmente va a volver a pasar.
Esto va a volver a pasar. Esto va a volver a pasar. ¿Saben qué voy a hacer para que esto no vuelva a pasar?
Comprar tornillos.
No, voy a poner en el calendar la próxima. Así me va a sonar una alarma.
Pero va a ser al pedo si no lees el mensaje cuando...
Claro, eso funcionaría, Sata.
Maldición. Mira, yo supongo que empíricamente, ustedes van a preguntarme más veces la próxima y yo voy a decir que sí, me voy a acordar, pero...
Está bien, vamos a doble chequear o no, así es más divertido.
Bueno, te voy a llamar todos los días diciendo que hay que grabar.
Sí,
no seas pelotudo. Sí.
Yo lo voy a llamar diciendo cuando no hay que grabar, sí. Y que todo sea una confusión. Y
además, imagínense que yo vivo en un dos ambientes, entonces cuando grabo, obviamente, yo aviso con antelación. Acá fue como la carita hermosa con la que me miró. No, me voy a poner a los gritos en el cuarto. Pero bueno, sí, no es culpa de ella, ¿no? Es culpa mía todo esto. No. De nadie más.
Hoy vamos a ver noticias. Espero.
Hoy vamos a ver noticias. Tenemos tres noticias de crímenes.
Estas noticias han sido traídas a ustedes.
Perdón.
Sí.
Mambitos, gracias a los aportes.
¡Cafecitos!
En forma de cafecitos.
Sí.
De Javier Oliver. 1991.
¡Ay, Oli!
Y nadie más. Esa fue la única persona que compró cafecitos esta semana.
Bien, vamos.
Javi es un amigo de Santa Fe. Gracias, Javi. Te mando saludos, un abrazo. El que me hizo la ilustración de Twin Peaks, que lo habrán visto, quienes tienen el privilegio de estar en mi Instagram y quienes no por algo será.
Pero imagínense que estaba buenísima.
Sí, estaba muy buena.
Yo creo que cuando una sola persona manda cafecitos hay que nombrarla más veces como para incentivar. ¿Cómo se llama?
Javier Oliver, un capo.
1991,
Javier Oliver, 1991.
Es un ilustrador de puta madre, lo pueden buscar en Instagram, hace ilustraciones que son increíbles.
¿Y el Instagram cómo es? ¿Es Javier Oliver 1991?
Javier Oliver, sí, sí, exactamente. Es literalmente Javier Oliver 1991, fui a chequearlo para no pasarlo mal.
Entonces, Javier Oliver 1991 es un ilustrador con un Instagram que es Javier Oliver 1991, que no puede decir que no lo nombramos, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Yo ya me olvidé cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba?
Javier Oliver 1991.
Excelente, perfecto.
Javier Oliver 1991.
No se puede quejar, fue el cafecito rindió.
Esta edición de Mambo Criminal
ha sido auspiciada
por Javier Oliver 1991.
Yo también le quiero mandar un saludo a Vane Jean y a su perro Tony, que es nuestra mascota pseudo oficial de Mambo.
Sí.
Como, no es como la mascota oficial, porque ahora las oficiales tendrían que ser de nosotros, pero es como una mascota medio oficial, porque Tony nos escucha, reconoce nuestras voces y se pone muy contento cuando nos escucha.
Mira, eso ya hace, es más que cualquier mascota mía verdadera, así que...
Listo, entonces es la mascota oficial de Mambo, sí, decretado acá. Saludos a Vane y a Tony.
Saludos a Vane y a Tony. Y bueno, para mí, yo le quiero mandar uno acá a Kamikaze, que sigue teniendo para mí el mejor.
Sí, otro saludo a Kamikaze, solo saludo, porque sí. Saludo. ¿Sabes qué? Por tener un buen nombre.
Sí, saludo.
Ah, bueno, pero para eso entonces agradecemos a Mambita del Misterio, a Dariel Borra, a Terratman,
sí,
a Kraken
obvio.
Killer, a todo lo
a
que.
A Gabinete, a todo lo que. A los sospechosos de siempre.
A Sumerian Dude, a todo lo que. Sí, aunque no hayan comprado nada, hijos de.
Pero no los nombramos tantas veces como a Javier Oliver 1991, ¿no? O sea.
No, lógicamente.
Antes de empezar con la primera noticia, me gustaría hacer una pregunta rápida. ¿En quién pensás cuando digo Oliver? Para mí es Oliver Atom, de Supercampeón.
Oliver Atom, aquí, obviamente. ¿A quién, bueno, ¿quién vas a pensar?
Oliver Twist.
Bueno, ella, Oliver
bueno,
Twist.
Pero... sí, bueno.
Ya hay tres personas de respuesta, no era tan boluda la pregunta.
No, no, bueno, pero justo agarrás a la persona más random de la galaxia.
¿Y si pensás en Javier?
Javier Oliver 1991.
Javier, Charles Javier.
Charles Javier, ok. Para mí Javier Calamaro, para agarrarme Javier Oliver. Y si pensás 1991, no sé, porque no sé qué pasó ese año, además del nacimiento supuesto de Javier Oliver, que yo supongo que nació.
Sí,
o por ahí le gusta ese año.
Por ahí es un fanático del año 1991.
Sí.
Y han pasado grandes cosas ese año, mirá.
Uh-huh. Sí, como por ejemplo.
Salió Nevermind de Nirvana.
Listo, bueno, ahí tenés, okay, mirá.
Ahí va. Oh.
Porque previo a tu llegada, Sata, teníamos también como sí. un gag donde Mooney iba a decir un facto de los Ramones. Ahora, bueno, puntó a Nirvana por cada episodio. E íbamos a ver que el desafío era que él logre meter un dato relacionado al episodio con algo de los Ramones.
Bueno, pero ya hice de Nirvana, así que.
Bueno, cuenta igual. El gag ha mutado, así como se incorpora Sata, bueno, cambiamos el gag.
Ahí va.
Bueno, entonces, vamos con la primera noticia. Si ustedes,
sí.
Si ustedes recuerdan.
¡Falsa!
Si ustedes recuerdan, la consigna de Mambo Light es noticias sobre crímenes, para que tenga un poquito que ver con Mambo Criminal. Y la definición de crimen es más bien laxa, ¿no?
Sí, es
más bien generosa.
Es nuestra definición de caja de cristal.
Es más bien flexible.
Es casi no es una definición siquiera.
Es blanda.
Es como la claro, es como la definición de la palabra acoso, ¿no? Es como, bueno, es amplia.
Sí.
Entonces, bueno, vamos con el primer crimen y dice así.
A ver.
Un hombre ruso se disfrazó de policía y trabajó junto a agentes de tránsito durante 2 meses.
Sí. No. Yo siempre quise ser agente de policía. Bien. Para dirigir el tránsito específicamente, ¿eh?
Yo siempre quise ser ruso.
Bueno.
Yo siempre quise ser un hombre.
Yo siempre quise ser un gran hombre ruso.
Porque un hombre ruso se disfrazó de pollero, me quedaban más.
Yo siempre quise ser un hombre. Si es un niño de verdad, Sata, como Pinocho que está hecho de pino, volvería con eso.
Pasa que yo estoy hecho de... ¿Por qué se piensan que esto no lo grabamos en vivo? Yo estoy hecho de madera, gente. O sea, se asustarían un montón.
Sí, la verdad. Por eso no hacemos tampoco cosas en vivo, ¿verdad?
¿Ustedes vieron la película Ted?
Sí.
No, ¿por qué lo menciono, no? Porque el oso Ted, como estaba vivo, era muy famoso, y fue muy famoso durante, no sé, un par de años, y después a la gente le dejó de importar.
Y se hizo como muy drogadicto.
Y me encantó eso, como que dijo, no importa qué tan famoso seas, decía, no importa qué tan famoso seas, después de un par de años a la gente le empieza a chupar un huevo. Entonces, era un oso viviente, pero a la gente le chupaba un huevo. Bueno, yo soy un muñeco de madera, seguramente si saliera a la luz sería famoso por un par de meses, y después a la
gente...
Claro,
esto es lo que, el detrás de la risa de Pinocho, se transformó en Satán.
Pinocho quería ser un niño de verdad y se transformó en Sata. Y después quiso volver a ser de madera enseguida.
Y tiene su guerra contra los tornillos.
Sí,
todo cierra, claro. Boludo.
Cuando era de madera todo era mejor. Bueno, un hombre desocupado ruso consiguió hacer realidad su sueño de ser policía de tráfico. poniéndose un uniforme de policía falso.
No.
Y patrullando durante 2 meses y medio con inspectores de tráfico de verdad.
Pero es espectacular.
Pero señor, tiene que laburar, tiene que comer, no tiene que cumplir su sueño.
Es que eso ya te da la satisfacción de... Imagínate que estás todo el tiempo tipo tirando directivas con los brazos, haciendo como una perfo ahí en la calle, en un uniforme. Sí, te lo hago gratis.
Yo lo que pienso es, imagínate que tenés 3 hijos y uno y dice, che, ¿cuál es tu sueño? Y yo quiero ser como Messi. Y otro dice, y yo quiero ser Batman, porque bueno, tiene 4 años y no sabe que Batman. Y otro dice, yo quiero ser oficial de tránsito. Como
Yo le doy la mano y le digo, gratamente sorprendido por la realidad de tus metas. Sos el que menos va a sufrir de los hijos.
Y así todo pensás que no lo cumplió. Tan difícil ser agente de tránsito. O sea, lo podrías haber sido de verdad si era tu sueño.
Bueno, pero la vida se pone en el medio, ¿viste? Por ahí el chabón terminó siendo gerente de una multinacional en vez de cumplir su sueño.
Capaz terminó siendo exitoso y era miserable. Claro. Pobre niño rico, claro. Tenía todo menos amor.
Yo entiendo perfectamente la gente que dice, invado el campo porque me quiero sacar una foto con Messi porque mi sueño es estar con... Bueno, eso... Pero este chabón en sueño ser oficial de tránsito. ¿Ves tan difícil ser oficial de tránsito? ¿Qué requisito tenés
no
que cumplir?
No lo sé. Porque ¿dónde era...? Bueno, en Rusia, no sé.
Además, disculpen, pero evidentemente estaba calificado porque estuvo 2 meses y medio. Bueno,
pero ahí te dice que un examen no determina si realmente vos estás capacitado o no para las cosas.
Claro.
No determina tu conocimiento, mirá. E igual, hay que decirlo todo, el tránsito ruso no es cualquier tránsito.
¿Ustedes recuerdan Edna Krabappel?
Sí.
En la casita en el cumpleaños de Martin,
sí.
Estaba Edna Krabappel con Skinner.
Totalmente depresivo.
Y Skinner le dice... Así es como imaginabas tu vida de grande. Y ella le dijo, sí, pero era una niña muy deprimida. Este chavo me hace pensar en eso, boludo.
Él era un niño muy deprimido.
O sea, su sueño era ser oficial de tránsito. Ni siquiera logró eso.
No, boludo. Hasta nosotros una vez paramos el tránsito.
Sí.
¿Qué? ¿Se viene el momento de una anécdota? ¿Es acaso esto una anécdota story time?
Básicamente, una vez que éramos pibes, tendríamos 15, 16 años.
Ajá.
Estábamos dando vuelta por la calle, absolutamente borrachos, y encontramos un montón... de cinta de la policía de no pasar.
Un cardumen de cintas.
Una maragunta de cintas.
Sí, tiradas ahí. Obviamente, para un adolescente borracho, eso es como Navidad, encontrarse eso en la calle.
Oro.
Así que agarramos, éramos, no me acuerdo, Sata, uno más y yo, creo.
Sí, 3. Era Eddie, sí, sí.
Sí.
Eddie, vos y yo.
Y nada, primero empezamos entre nosotros a golpearnos con la cinta, obviamente.
Pues hombres.
Pero o sea... Son cintas de no pasar, estaría bueno que la empiecen a acercar, tipo, o sea, pónganla en la casa de Ned Flanders, va a pensar que su familia murió, ¿entendés? Como genial. No tirar, arrojarse cintas.
Eventualmente llegamos a ese razonamiento, ¿no? No es que estábamos muy golpeados y ya nos dolía.
No, mucho después. Claro, porque cuando la cinta está enrollada, te la tiran y duele.
Claro.
Ah, ok.
Porque uno se la imagina desplegada, pero no, era unos rollos, era dolía.
Y bueno, llegamos a esa misma conclusión. Y eventualmente pusimos una cinta de un árbol hasta un árbol en la esquina de Honorio Purredón. Y no me acuerdo cuál era la otra.
Para poder cangrejear por dentro del perímetro.
Honorio Purredón y Antesana, me acuerdo.
Bueno, los que conozcan esa esquina, esa la cortamos una vez a la madrugada. Obviamente no pasaba nadie, excepto un tachero que pasó en un momento y era... La cinta se detuvo, dio media vuelta y se fue a la mierda. Y nosotros lo festejamos como si
fuera un gol de Messi en la final del mundo.
Sí.
3 autos vieron la cinta, a mitad de cuadra estaba la cinta, ¿eh? Vieron la cinta, dieron marcha atrás y volvieron por donde venían.
Quincha pelota.
3 goles.
Quincha pelota.
Y el cuarto, que era un tachero, que se ve que tenía mucha experiencia, pasó de largo, rompió la cinta, le chupó los 2 huevos.
Sí, y siguió.
Y nosotros nos miramos y dijimos, no, es tachero, él se da cuenta.
él sabe cuando son pendejos drogadictos jodiendo que se encuentran en un tacho lleno de cintas.
Exactamente.
O sea que ustedes un poco también querían ser oficiales de tránsito. Díganlo todo.
¡Lo fuimos! Por eso es que ahora entiendo realmente la tragedia del ruso este que no pudo, que era su sueño y no lo pudo hacer.
Obvio.
Este hombre toda su vida soñando y no lo pudo.
Pobre chabón, boludo. Pero al final me está poniendo triste este episodio, boludo, en vez de hacerme reír. Estúpido podcast, sé más gracioso.
Cansado de estar sentado todo el día, Víctor, un desempleado de 48 años, encima es desempleado, mirá, cada vez más triste la historia. Y además tenía un perro que se murió. No. Un desempleado de 48 años de la región rusa de Stavropol, lo dije bien, Stavropol, no era tan difícil.
¿Cómo?
Stavropol, pero con B corta.
Obvio, siempre, usan mucho la B corta.
Vericolacapol, sí.
Sí.
Stavropol. Se compró un uniforme de policía de aspecto realista y se unió a las filas de los agentes de la ley en el pueblo de Piatigorsky.
Claro, se fue a otro pueblo donde no lo conocían.
No, región de Stavropol, pueblo de Piatigorsky. Es como que estás en el partido de Quilmes en la ciudad de Bernal.
Ajá, ¿y sobre qué calle trabajaba?
Hipólito Yrigoyen y Alvarado. Con su atuendo de inspector de tráfico, sus grandes dotes interpretativas y una envidiable confianza en sí mismo...
Seguro que no era Muni, estamos seguros de esto. Eso está chequeado.
Es que, lo de la envidiable confianza en sí mismo, Garrafa debe ser la persona más, con más confianza
ciega
en sí mismo que conozco. ¿Viene Garrafa, después Cristiano Ronaldo?
Sí.
Bueno, pero es justificada, ¿no?
Y después el Dibu.
Absolutamente justificada.
Justificadísima. El hombre patrullaba las calles de Piatigorsky, deteniendo activamente a los conductores negligentes y educándoles en diversas normas de tráfico, que obviamente se sabía de memoria.
Por supuesto.
Bueno, pero para, ¿no era más fácil conseguir laburo?
Esto es lo que dije yo en el primer párrafo. O sea, si el sueño de tu vida es ser inspector de tráfico.
No, pero ni siquiera de tráfico, cualquier laburo. O sea, no tienes que comer, le estaban pagando al chabón.
No, bueno, no, claro que no. Juega que trabaja, pero no le pagan. Obvio que no le estaban pagando.
Quizás era de una familia acomodada, boludo.
No solo no le estaban pagando, el motivo de que esta historia esté en este podcast es que es un crimen hacerte pasar por un oficial de policía.
Pero claro.
Incluso uno de tránsito. O sea, eso es lo que linkea, por eso esta historia está acá, porque esto es un crimen.
Pero generalmente con los crímenes ganás plata.
No perdés.
O no perdés plata. Esto tenía que buscar... ¡La familia! ¡Los hijos tienen hambre! Los hijos
bueno,
se desmayan en la escuela del hambre.
Pero está dura la mano en Rusia. ¿Qué crees? ¡Hay una guerra!
Y si te pones a jugar a que laburás, más dura va a estar.
Además, no sé por qué me imagino a la mujer de este tipo yendo a tomar... No tomar mate allá, a tomar vodka. A la casa de la madre. Y la madre toma un trago de vodka y le dice... Es un pelotudo tu marido, Marcela. Porque se llama Marcela para mí.
Mi papá siempre dijo que fuiste un pelotudo, y tenía razón, para sorpresa de nadie.
¿Cuándo te vas a separar de ese pelotudo, Marcela? Y Marcela, no, pero es muy creativo, el creativo no paga las cuentas, claro. Marcela, le dice la madre, que es una vieja rusa, anda a discutir con una vieja rusa.
No podés.
La matrona.
Una mamushka, literalmente una mamushka.
Claro.
Con la matriarca.
La viejushka.
La matrioshka.
Además, como que los rusos tienen como una cultura muy, no es una cultura muy hedonista de seguir tu corazón y ser feliz.
No.
O sea,
no.
Acá está todo mal, hace frío, todo el mundo te odia, Andá a laburar
y después morite.
Claro, andá a laburar y después morite.
Pero quizás, pará, porque tenía 48 años, quizás él laburó toda su vida y juntó unos ahorros para poder cumplir su sueño.
Claro, porque, bueno, ¿eh? A ver, es verdad que si vos ya tenés 48 años, no sé si te podés volver policía.
Claro, también hay un impedimento ahí.
Eso es muy cruel y nadie lo dice,
Quizás él llegó al momento de su vida en el que sencillamente podía cumplir su sueño, pero bueno, le alcanzó tarde los tiempos, boludo, lo estamos juzgando acá cruelmente.
Cuando encima quizás es la mejor edad para hacerse policía a los 48, porque está más grande, más maduro, está más viejo, no vas a ser tanto bardo.
Tenés paciencia, ¿no?
Más paciencia, ya tenés más experiencia de vida como para afrontar las crisis, los momentos de peligro.
Al final, Víctor era un héroe.
Quizás hasta tengas un título universitario, qué sé yo, quizás hasta sos psicólogo recibido o sos...
Claro.
Tenés más herramientas para...
Sí.
Capaz sos médico, ¿no? O sea que...
Exactamente.
Cosa que no puede ser el que empezó en la...
Claro.
En cambio de ser un flaco que sale de la secundaria y le dice 8 años y te dan la chapa y un fierro.
Estamos evidenciando una gran... Igual, perdón, yo no sé si no puede ser policía, lo cual capaz que sí. No sé.
Sí, claro.
Víctor está haciendo el villano de una historia mal contada.
Exactamente.
Injustamente. Igual que Pepita. A eso nos dedicamos en Mambo, a hacer justicia poética.
Sí, sí.
Pasa que yo creo que la policía, y voy a decir algo con muchos prejuicios, yo no sé si la policía es una gran vocación. Yo creo que la mayoría de los policías terminan el secundario.
Sí, claro.
Y bueno, y se meten ahí y ya está. O
por
sea,
eso.
Y nunca se preguntaron qué quería hacer con
exactamente, pero alguien que de 48 años que llega, ese sí. Lo está haciendo por vocación, me parece, digo yo.
Él dijo que era su sueño.
Claro.
Y además su sueño era ser oficial de tránsito, porque yo digo, yo entiendo, qué sé yo, si te gustan las series policiales y querés ser detective, pero no, este quiere ser oficial de tránsito.
Quizás algo lo marcó de niño, boludo. Quizás él estaba cruzando con su dulce madre un día cuando era niño y un oficial de tránsito lo salvó de que lo atropellen los locos rusos que andan en el camino. Mira, yo también creería y diría, es como nuestro quiero ser bombero, ¿entendés?
Claro.
Sí. Pero para ellos son los oficiales de tránsito. porque en Rusia pasan cosas locas. Solo hace falta googlearlo. Por eso en YouTube, accidente de tránsito ruso. Fails.
Claro, como que él, sí. O sea, él cuando era chiquito se visualizaba parando gente y poniéndoles multas. Como eso soñaba, bueno, rarísimo. No sé, me parece rarísimo todo.
Era policía de tránsito, pero vos sos policía de los sueños.
Ay, sí.
No está claro por qué Víctor eligió esta profesión en concreto o si realmente aceptó algún soborno de los automovilistas durante su servicio voluntario, pero su carrera duró poco.
Evidentemente tendría que haber aceptado sobornos, porque si no, ¿cómo se mantenía si no le estaban pagando?
O sea, quizás esta era la fuente de ingresos, ¿no?
Exactamente.
O sea, ustedes dijeron, los crímenes tienen que... ¡Ey, míralo! A Víctor.
Después dicen que el crimen nunca paga, mira.
Claro, te paraba uno y decía, ¿por qué me detiene oficial? ¿Por qué me da la multa? Le falta una luz. No, ¿cuál? ¡Pah! ¡Pah! Esa.
¿Viste un palazo? O sea, imagínate que el tipo sabía que en que tarde o temprano lo iban a agarrar, entonces tenía que como que agilizar los trámites. Entonces el chabón para mí te paraba y ya tenía la palma abierta y se señalaba la palma con el dedo índice de la otra mano.
Como diciendo, acá sí. Todos los rublos en esta manito.
Se están imaginando el gesto, ¿no? Palma de la mano derecha extendida y dedo índice de la mano izquierda golpeteando a intervalos regulares.
Exigentes y rítmicos a la vez.
O si no, la otra opción es abriendo y cerrando la mano derecha, ¿no? Como sí, como diciendo, venga para acá. Y si no, la otra muy, otra como que ya es más argentina, es... la mano, palma de la mano extendida y con la otra haces como un... Uy, ya no, esa no la puedo explicar. No la puedo explicar. No, es que estaba tratando de explicar un gesto, pero me estoy viendo a la mano y no sé si puede. Bueno, no importa.
Ves que no es tan fácil, Sata. Nunca podrás ser de oficial de tránsito ruso.
No, es verdad.
¿Te das cuenta? No sabes ni pedir una coima, boludo.
Bueno, pero pará.
Es demasiado honesto.
¿En qué circunstancias yo tengo que describir, a menos que el conductor sea ciego, en cuyo caso, ¿por qué carajo está manejando un auto? Yo no tengo que describir... Igual sería muy gracioso eso, si hubiera un ciego manejando un auto y yo le digo, no, pero estoy así, estoy extendiendo la palma de mi mano,
bueno,
y señalándola.
Para empezar, si hay un ciego manejando, ese chabón va a tener que pagar una coima de la puta madre para no caer en cana.
Es como, ves al ciego manejando y es como, ¡sí!
Es como que no necesita el chabón que le diga que tiene que pagar una coima. Si lo paran, va a tener que pagar la coima sí o sí si quiere seguir en libertad. Pues si no... ¿Qué hace ese ciego? ¡Señor! ¡No!
Una vez en el tren Roca con unos amigos vimos un ciego vendiendo cuchillos.
No.
Creo que fue lo mejor que vi en mi vida.
No,
y era como, no te rías del ciego que vende cuchillos.
¿Quién le dio?
Porque es un no vidente. ¡No te rías!
Pero él creía que estaba vendiendo linternas.
¡Boludo, qué espectacular! ¿Cómo va a vender cuchillos un ciego en un tren, amigo?
¿Quién le dio? ¿Quién le dio una caja de cuchillos al ciego, loco? Esto es como la película esta de Evil Dead cuando le dan una motosierra al decapitado. Pitado. Y sí, claro. No sabe a quién va a salir a matar si no tiene ojos.
Groovy.
Para mí no era ciego. No, en Perfume de Mujer, ¿no? Al Pacino estaba ciego y maneja una Ferrari. Y lo para la cara y no se da cuenta el cara. ¿Por qué? Porque no tenía vocación.
Exactamente. Él no era Víctor.
Claro. Víctor se hubiera dado cuenta, le hubiera pedido la cometa.
La cometa.
Se hubiera salvado.
Sí.
Claro, dijo, ¿lo conoces al cometa Halley?
Al cometa Borno.
Pasa una vez cada 70 años y ahí te está diciendo cuántos dólares le tenés que dar.
Claro, tal cual, boludo.
Su carrera duró poco. 2 meses y medio después de incorporarse a las filas de la policía de tráfico de Stavropol, se descubrió su mentira. Al comprobar las grabaciones de las cámaras corporales, o sea, los policías van con cámaras.
Sí.
De los inspectores de tráfico que patrullaban por la calle Perbomaiskaya, la calle Perbomaiskaya de Piatigorsky, que Piatigorsky ya la tengo.
Este sale bárbaro.
Me sale de memoria. Ustedes se piensan que, claro, o sea, yo los debería practicar, pero no. Ya.
No.
Yo leo la noticia, no la leo en voz
alta. Acá Moni no se está quejando de las direcciones exactas, discúlpame.
Es necesario saber las calles, porque es muy gracioso escucharlo tratando de hablar ruso.
Cierto.
Perbomaiskaya, la calle Perbomaiskaya.
Tenés que decirlo en tono ruso, o sea, tipo Perbomaskarya.
Perbomaiskaya. Perbomaiskaya. No, me salió, no sé qué me salió. Las autoridades se dieron cuenta de que en realidad había 5 inspectores de servicio, a pesar de que los registros oficiales solo mencionan a 4.
Pensé que vas a decir que en realidad había 5 que no eran.
¿Saben que hubiese sido genial que Víctor mate a uno para poder cumplir su sueño?
Sí.
Y además le sacó la piel y se puso... Y ahí era un remambo
sí.
Criminal.
Sí.
Es más, eso fue lo que pasó.
Sí, ese es el episodio de la semana que viene.
También además faltaban las imágenes de la cámara corporal del quinto agente, y al intentar identificar al quinto inspector descubrieron que no era policía. Una corta y eficaz investigación.
Más o menos.
Los adjetivos me encantan. O sea, vieron la cámara y dijeron, ya que hay cinco tipos y debería haber cuatro. Esa fue la investigación. Pero bueno.
Pero debería haber sido más corta todavía. A ver, cuando estaban los cuatro y vino uno más.
Es que esto ni siquiera es una investigación, pero el que escribió la nota tiene una manera muy colorida de adjetivar. Una corta y eficaz investigación demostró que Víctor había patrullado con los cuatro inspectores de tráfico reales al menos cinco veces desde mayo.
Pero...
Y ninguno de ellos había informado de nada extraño sobre él. El aspirante a policía admitió haberse hecho pasar por agente y fue acusado de infracciones de tráfico, uso ilegal de uniformes oficiales y obstrucción al cumplimiento de las funciones policiales.
¿Pero él hacía bien su trabajo? Esa es la parte que no me queda clara.
Claro, en el último párrafo se dice, en realidad Víctor salió bien parado de su paso por la policía de tráfico.
Excelente.
Sus colegas de los últimos dos meses no tuvieron tanta suerte. Ahora se enfrentan a cargos de fraude, pero niegan las acusaciones, afirmando que nunca habían conocido a tal Víctor antes de mayo y que nunca habían tenido trato alguno con él, pese a que se los vio hablando con él en reiteradas ocasiones.
No sé quién es Víctor, nunca he oído.
Y uno de ellos le pidió prestado su talonario de multas. Y emitieron multas por el talonario de él, que lo había impreso en una imprenta particular.
Tengo muchas preguntas.
Sí, boludo.
Tengo muchas preguntas. ¿Qué pasó con el talonario de multas del Cana de verdad? ¿Por qué se le acabó? ¿Cuántas multas puedes dar en Stobrigun o como sea?
Porque es Rusia, boludo. Ya avanzamos por ese punto.
Yo supongo, además, claro, que debe haber como que si, cuando se te acaba el coso tenés que mandarlo a pedir y tarda 6 meses. No sé por qué, imagino mucha burocracia en la policía rusa.
Hay que pedírselo al mismísimo Putin.
Pero como que el chabón le habría dicho, no... La puta Madrinsky. Ahora tengo que pedir esto. Va a tardar 2 mesinskis. De che, Víctor.
Mejor se la pido a Víctor.
Che, Víctor, me pasás un par y el chabón, sí, cómo no. Y le prestó el talonario. El chabón estuvo.
Porque era un tipazo.
Además de que Víctor estuvo emitiendo multas falsas con su talonario, este agente de verdad.
Con su talonario falso.
Pero pará, ¿y la gente después cuando iba a pagar esas multas falsas, qué onda?
La gente no paga las multas, boludo. No digas ridiculeces.
Yo creo que cuando. A ver, cuando te hace la multa el oficial de verdad, el chabón. En realidad te da el papelito, pero la sube a internet, o sea, figura en internet que la tenés que pagar, no importa el papelito. Las multas de Víctor supongo que...
No subían nunca a internet.
Claro, o sea, suponemos, ¿no? Yo estoy asumiendo que en Rusia funciona igual que acá, ¿no? O sea...
Sí, bueno, pero vemos que por culpa de la burocracia de Rusia, ahora no perdieron a Víctor nada más, perdieron a 5 policías.
Porque además dicen que Víctor hacía su trabajo bastante bien.
Excelente. Excelente.
Imagino que sí, si estaba cumpliendo su sueño, no ibas a laburar media máquina. Vas a cumplirlo con toda.
Mi pregunta es cómo él aprendió a hacer el trabajo.
Y pero yo creo que te para un policía y te pide, ¿no? O sea, te pide los papeles, te dice que estaba yendo muy rápido, te volvió un rato, extiende la mano.
No, pero yo no... O sea, si a mí me decís, Flor, fingí ser un policía de tránsito, perfecto, no tengo ni idea que tengo que tener un talonario, por ejemplo. A mí me gusta pensar que Víctor un poco observaba a la gente mientras dormía.
Claro.
A sus compañeros mientras dormían.
Y veía dónde guardaban los talonarios.
Sí.
Realmente me ha conmovido la historia de vida de Víctor. Un tipo que tenía un sueño raro, extraño, realmente no común, pero lo tenía, era suyo y lo realizó. Así que por todo lo que es bueno y verdadero y feliz, voy a declarar que esta historia es verdadera.
¡Vamos!
Verdadera, sí.
¡Vamos!
Es mi voto también.
Verdadera.
Y es el mensaje, niños. Es como decía Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y no dejes que nadie se... Es como también un poco la enseñanza de Will Smith en Busca de la Felicidad. No dejes que nadie te diga que no podés lograr lo que vos querés lograr, ni siquiera yo mismo.
Vamos con la segunda. El título es... Solicita empleo y roba dinero antes de la entrevista.
¿Qué?
¿A la misma empresa le roba el dinero, por Dios?
Sí.
Sí, sí.
Es Víctor también, ¿no? Estamos hablando de la misma persona.
Me encantaría que fuera la misma persona. En un alarde de audacia, Melissa Bittingham, de 44 años, decidió autoprocurarse un incentivo o complemento salarial sin antes haber llegado a la instancia de ser contratada.
Excelente.
La banco.
Proactiva
está
en eso.
Sí.
Tal cual.
Es lo que buscan las empresas, después no se quejen.
Hay que darle un ascenso. ¿Sí?
Lo que ella no sabía era que el establecimiento contaba con cámaras de seguridad y que su autodiagnosticada audacia pasaría a la posteridad como un episodio tragicómico. Melissa asistió a un restaurante con el objetivo de realizar una entrevista para un puesto de mesera. Mientras esperaba que el dueño la recibiera, se acercó al frasco de propinas y, pensando que su maniobra pasaría inadvertida, se embolsó los $15 que se habían acumulado en lo que iba del día.
Hablábamos antes de hombres con confianza propia, ¿no? Pero esta mujer le gana a todos.
Boludo, por $15, ¿entendés? Ni siquiera es worth it.
No. ¿Quién haría? A ver, ¿podemos pensar en un personaje de ficción que haría? Alguien de Ocupa, boludo, no sé, el negro Pablo.
No, ni siquiera.
No.
El Chiqui, esto es algo que haría el Chiqui.
O sea, el Chiqui no haría esa gilada.
No, ¿sabés quién lo haría? Walter.
Walter puede, sí, ¿no?
El chino un poco lo haría por 2.50.
3.50.
Peralta lo rearía.
Peralta lo haría totalmente, boludo.
Y además a Peralta lo agarran y se justifica como, pero era un adelanto.
Claro.
Eso es solo espíritu chocarrero.
Está engualichada esta cosa de propina.
Nosotros no queremos destruir la pared, nosotros queremos construir la pared.
Nosotros tenemos tendencia a construir toda la pared.
Tendencia a construir, sí. Nosotros tenemos tendencia a robarnos $15, ¿no?
¿Qué imbécil que tenés que ser, ¿no?
Pero se llevó los 15 pesos.
No, se llevó los $15, la vieron la cámara ahí al toque. Estaba prendida en vivo, el chabón estaba...
Mirá, la mina entró sin $15 y se fue con $15. Yo no sé si
no,
está parada,
porque,
¿eh?
No, porque el dueño, en lugar de salir para hacerle la entrevista, llamó a la policía.
Y llegó Víctor.
Llegó la policía, llegó Víctor, que se estaba haciendo pasar... Uy, qué hermosa escena,
llegó
boludo.
Llegó Víctor, boludo.
Sí, todo sucede en el mismo multiverso. Sata, leíste mal, eran 15 rublos.
Y además el dueño del restaurante no era el dueño del restaurante, y era un tipo que había entrado y se estaba haciendo pasar por el dueño del restaurante.
Y entre fantasmas no se van a andar pisando las sábanas.
El dueño, en lugar de salir a encontrarla para hacer la entrevista, llamó a la policía, que no tardó en llegar. La policía, sorprendida por la inocencia de Melissa ante la realidad del gran hermano restaurantero, la arrestó y la llevó a la comisaría. Hoy en día es imposible hacer cualquier cosa sin que alguien te filme, dijo entre risueño y melancólico el oficial que ejecutó el arresto.
Ya no se puede cometer ningún crimen, maldita sea.
Esos adjetivos se los agregás vos.
No los agrego, pero medio que la elijo por los adjetivos. Me gusta la manera que tienen de redactar en esta página, que no voy a decir cuál es la página porque me quedo sin laburo.
Estosecreto.com.
Noticiaslocas.cl.
Sí.
En el interrogatorio, Melissa, con la ingenuidad casi envidiable de quien piensa que las acciones no tienen consecuencias, admitió su delito sin titubear. Pensé que podía tomarlo como un adelanto, exclamó, con la esperanza de que los cargos se retiraran al instante.
¡Pará!
Se puede trabajar sobre esa hipótesis. Yo como abogado trabajaría sobre esa hipótesis.
Pero vos no sos abogado.
Pero si fuese un abogado de la gran ciudad,
bueno,
trabajaría con esa hipótesis. Y ya fue, ¿sabés cómo te la libero?
Si no supiera cómo termina la rima, diría, ¿qué abogado?
Sí.
Todos sabemos qué abogado.
El de la marcha.
Sí, el mismo del de la foto.
Grande y amarga fue su sorpresa cuando recibió la sentencia. Un año de libertad condicional y una multa de $500. Otro crimen que no... O sea, ¿ustedes se dan cuenta? El crimen no paga.
El crimen la dejó en flujo cero, porque básicamente le cobraron lo que robó, así que un poco salió impune.
Pará, ¿cómo? ¿Tuvo que pagar $500?
Ah, 15, escuché 15.
No, tuve que pagar $500. Un año de libertad condicional y una multa.
Hubiese sido genial que le cobraran 15.
Sí, deberían haberle cobrado 15, porque tampoco es que se robó gran cosa, ¿no? O sea, $15.
Claro.
Pero creo que está más en el acto, ¿no? O sea, y además en la estupidez. Es como, ¿estás esperando de dar una entrevista?
Es verdad, la estupidez debe ser castigada duramente.
Como, donde se come no se caga. O sea, se ve que en Estados Unidos no tienen esos refranes salvavidas, ¿no? O sea, no.
¿Sabemos en qué estado fue?
No dice. Pero si encima,
claro. Es totalmente Florida. Esto es totalmente Florida.
En un estado de confusión fue.
Sí. Sí.
Ahora vamos a empezar a pedir averiguación de antecedentes, dijo el dueño del restaurante, quien en una entrevista posterior complementó la historia afirmando que el motivo de que se hubiera abierto el puesto de mesera era justamente que habían tenido que despedir al anterior porque siempre faltaba plata cuando le tocaba atender la caja.
Bueno, pero evidentemente el chabón ese no paga muy bien, ¿no? Porque si siempre le están robando las propinas...
En Estados Unidos, como mesero, te pagan medio sueldo mínimo y solo completan un sueldo mínimo cuando con propinas no llegaste a un sueldo mínimo. Entonces, viste que ellos dejan mucha propina, 20-15% para arriba. Porque básicamente viven de eso. Y los dueños de los restaurantes se la llevan recontra de arriba pagando medio sueldo mínimo.
Bueno, pero al final es una especie de Robin Hood la piba esta, entonces.
Claro, dijo este hijo de puta.
Sí, es igual que Víctor, boludo.
Sí.
Este negrero me va a pagar medio sueldo mínimo, yo ya me embolso $15. Sí,
claro que lo necesito para
como
ahora.
Adelanto, mira.
Totalmente, tal cual. Totalmente, porque andás a ver encima qué día le paga ese hijo de puta.
Sí, este forro de mierda.
Ese flotador.
Además es un cagón.
Además, claro, en vez de llamar a la policía. Por...
Y me dijeron también que era pito corto. Yo lo
escuché. Sí, la tiene re chica y no se, ni siquiera salió de la oficina, bro. Es un cagón.
Terrible, terrible. No lo bancamos, no lo bancamos.
Sí, no lo bancamos. Así que bueno, igual el veredicto.
Verdadero.
Momento.
Verdadero.
¿Pero consiguió el laburo la piba?
No.
Falso entonces, no me gusta esta historia.
Pero no es por si te gusta o no.
Te queda la libertad condicional y después como que nadie te quiere contratar. Y vos decís, pero necesito que me contraten para no ir preso. Y ellos dicen, no es mi problema.
No, es un final muy trágico. Falso, elijo creer que no.
Es solo para llevármela contra mí.
No, loco, pobre piba. Hizo justicia y la multan. Y está condenada ahora a una vida de vicio, crimen y soledad.
Como la vida misma, boludo. Injusta, por eso es verdadero.
Falso.
Ok, vamos a desempatar con la tercera. Un inquilino vuelve loco a su propietario del inmueble que estaba alquilando, pagándole un centavo menos de alquiler por semana.
Sí.
Sí, quiero eso, quiero hacer eso.
Me hace acordar el episodio de Dexter cuando le paga el heladero de a un centavo, tipo un dólar con centavos, y tipo el chabón enloquece mal, el señor de los helados.
Acá estamos jugando mucho con la definición de lo que es un crimen.
No, me encanta, me encanta.
Un propietario australiano acudió a un grupo de Facebook para explicar el insólito caso que lo está volviendo loco. Un inquilino que deliberadamente paga un centavo menos cada semana. El alquiler se fijó en $1,200 australianos semanales, que no tengo idea de cuánto es eso, pero bueno, son $1,200 australianos por semana. Pero la persona que vive en la casa solo paga 1,199,99. Evidentemente, esos 52 centavos anuales no representan una pérdida económica considerable.
Claro.
Pero la situación es más compleja que eso. El propietario afirma estar perdiendo la cabeza por la situación. No, y pide consejo para mantener la cordura.
Pero ese ya estaba un like de la locura. Te podés enloquecer tan fácil.
¿Ustedes qué harían como propietario? Yo le tomo el alquiler inválido. Regila. Pero porque me daría esquizofrenia ya directamente el tema de... Es un número impar.
A mí me puede llegar a explotar los huevos si alguien me paga... con 99, o sea, no.
No. Inaudi, qué gana de romper la pelota también, ¿eh? Un poco lo banco.
Le dan un poquito de sí de espacio y ya se ponen al lado de los terratenientes, loco, de los propietarios.
Pero pará, el propietario tuvo que asistir a 3 diferentes profesionales de la salud para ayudarlo a mantener su equilibrio.
Vos lo que no entendés es que los propietarios también sufren, Muni.
No.
Nadie habla de eso, por eso hay que derogar la ley de alquileres.
Claro, ¿no?
Yo quiero apoyar la interpretación de Rafa de que a este muchacho no necesitaba mucho tampoco, o sea, como que ya estaba en el borde de la cornisa. ¿Soplaba un viento fuerte?
Sí, y ya está, y lo perdiste, boludo.
Como es que sonaba la campana de la iglesia. ¡Ah! Se asustó, o sea, no era muy difícil.
Sí.
Bueno, 3 profesionales de la salud para ayudar.
Y ninguno pudo ayudarlo, ¿eh? Ninguno le pudo quitar lo loco, porque ya estaba re loco. No le echen la culpa al inquilino. Siempre la culpa de todo es el inquilino, ¿no? Se rompe el termotanque del inquilino, explota el horno del inquilino, se le meten los pájaros.
Un poco estás proyectando otra vez, un poco estás hablando de vos mismo.
Sí, todo el tiempo estoy proyectando y hablando de mí mismo, gracias.
No hago otra cosa que proyectar.
Se trata de una vivienda de 3 dormitorios en la que vivía mi familia, pero que hemos alquilado durante los últimos 4 años, escribió el propietario. Le alquiló directamente a él y no ha habido problemas importantes en el pasado. Llevamos 3 meses de alquiler. Ha empezado a pagar deliberadamente un centavo menos cada semana. Yo sé que es deliberado. Lo dejé pasar las primeras veces, pero mi mujer me sugirió que le enviara un correo electrónico preguntándole si podía corregirlo. En su respuesta, el inquilino explicó que se limita a respetar las normas que habían encontrado en la página web de la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor.
¿Qué?
La ACCC. Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor. ACCC.
Ah, CCC.
ACCC.
ACCC. Sí, son los de Marte Ataca.
Igual, perdón, sí. Te lo pasé por arriba, pero era mucho mejor tú. Ah, sí.
Sí, un poco así.
Sobre el redondeo de las transacciones, afirman que las sumas entre 1 y 9 centavos pueden redondearse al alta o a la baja y que no está haciendo nada malo por pagar un centavo menos de alquiler.
¿Quién puso esa ley? Está generando el caos.
¿Cómo quién puso esa ley? La ACCC.
¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene?
Esto indica claramente que la cantidad se redondea a los $1,200 debidos y como tal considero que el alquiler se paga a tiempo y en su totalidad. Le ruego que no vuelva a ponerse en contacto conmigo por este motivo. Muchas gracias.
¿Qué condiciones ponía el chabón? ¡No, banco!
Las que él quería y disponía, boludo. ¿Qué pregunta tenés? ¿Qué consulta? ¿Qué te angustia?
Es que le faltó váyase a la concha de su
madre. Sí. Usted y la posilga que alquila.
El horno no para de explotar.
Ah, pero yo voy a ir con todo ese speech la próxima vez que vaya a la inmobiliaria.
Le estás dando argumentos a Mooney, boludo.
Sí, para entrar en más bardo, sí.
Lo peor que podés hacer.
Igual, perdón, esto es en Australia. Yo no sé si acá también pasa eso. Igual, perdón, pero estuvo generoso porque acá dice que entre 1 y 9 centavos. O sea, le podría haber pagado 9 centavos menos.
Ponele.
Pero para hincharle las pelotas, le paga un centavo menos. Le ruego que no vuelva. Bueno, me encanta. Le ruego que no vuelva a ponerse en contacto conmigo por este motivo. Escribió el inquilino en su respuesta al correo electrónico del propietario, procediendo a pedirle algunas reparaciones muy necesarias en el hogar.
¿Cómo cuál es el horno?
No aclara, pero me encanta.
Es un hijo de puta, boludo. Es la persona más irritante que viste en tu vida.
Lo mandó a la concha. Es garrafa, pero al cuadrado, boludo.
Pero australiano. Es un Mooney australiano.
Loco, pero es el sueño del inquilino este. Lo quiero mucho al chabón. ¿Tenemos el nombre del tipo?
No está el nombre.
Qué conveniente.
Qué conveniente.
El propietario afirmó que no piensa renovar el contrato, pero a falta de 9 meses para que finalice, está buscando la manera de hacer que el inquilino pague el alquiler completo. Como no podía ser de otra manera, el caso se viralizó y la mayoría de los comentaristas afirman que el propietario está exagerando la situación. El propietario tiene razón en este caso, ya que según la legislación australiana, solo las transacciones en efectivo están sujetas al redondeo, mientras que el inquilino siempre transfiere los pagos electrónicamente.
Siempre cagando al inquilino igual. Siempre cagando al inquilino.
Yo esperaría a que junte como un número que me pueda pagar con un billete y ahí se lo cobra.
Claro, ¿cómo puede ser que, o sea, si es en efectivo, que en efectivo cómo te van a pagar 1.100...
Pero así como no tiene sentido el crimen, tampoco tiene sentido la ley que lo corrige, boludo. A mí me parece totalmente apropiado.
De verdad, se tiene que balancear. Tiene que estar balanceado entre la ley y el crimen, ambos balanceados en el sinsentido.
Claro.
Sí, como el yin y el yang.
Exactamente.
Así que bueno, hemos llegado a la conclusión de esta maravillosa noticia.
Mi veredicto es verdadero.
Ahí va.
Hoy todas las historias han sido verdaderas.
Todas han sido verdaderas.
Sin duda.
¿Garrafa?
Yo creo que este inquilino es un héroe. Es un héroe colectivo, social, imaginario. Es
un símbolo.
Es un símbolo. Es el símbolo de esta sociedad en la que vivimos.
Es una piedra angular de nuestra generación.
Sí.
Totalmente, totalmente. Y como todos los héroes, es verdadero.
Sí. Hoy hemos tenido un altísimo porcentaje de veracidad. Y sería el 100% si Mooney no tuviese ganas de romper las pelotas, igual sí. Que este chabón.
Sí,
no.
Sí. Porque ¿sabés qué? Yo me llevo 5/6 de verdadero. 3/6 de flor y 2/6 de garrafa. O sea, igual que el dueño del... Y me está volviendo loco ese 5.
No pienso hacer la cuenta ahora, pero voy a defender hasta con mi vida mis veredictos.
Ponemos la esquina, Gil.
Bueno, dale, ahí en la esquina donde está Víctor.
Ahí en la esquina, anda cerrándola. Agarrá las cintas, anda a buscar las cintas.
Me imagino a la gente boludeando al propietario en el grupo de Facebook. Viste que los facebookeros anónimos son lo más.
Sí.
Troll australiano.
Imagínate un troll australiano, boludo.
No, lo debe volver loco, le debe decir. La película es a las 20:59. Empieza.
Con 59.
Sí. Mirá qué ofertón. 1.99.
Además, le escribían y siempre a las palabras le faltaba la última letra.
En vez de 3 puntos suspensivos le ponían 2.
¿Le ponían 2?
Sí, sí, sí. Eso sucedía. Así es como un hombre se transforma en un villano, boludo.
¿Te das cuenta?
Igual, bueno, sí. Reiterando lo que dijo Rafa, este hombre tampoco necesitaba. Ya venía a medio convertir. Pero bueno, hemos llegado al final de este Mambo Light.
La segunda edición de Mambo Light.
Esta segunda edición del Mambo Live, como siempre, le cedo el cierre al conductor y ya minimicé el drive, así que
chao.
Ya estás con tus dedos, con tus pulgares girando,
sí,
en una silla.
Sí, mis pulgares están girando, Yo ya estoy relajadísimo.
¡Tornillos de trampa!
Creo que lo dije la otra vez también, pero aunque se queje mucho ahora que dos de las tres noticias han sido verdaderas, es mucho mejor que los medios a los que estamos acostumbrados todos los días, toda la vida.
Exactamente.
Ay, ojalá dos de cada tres fueran... Tenés razón. Ojalá dos de cada tres fueran verdaderas, boludo.
Ya estamos siendo un medio de comunicación más veraz que los medios hegemónicos.
Exactamente.
No nos están pagando lo suficiente. Piénsenlo.
Piénsenlo. Piénsenlo, loco, porque el único lugar donde te puedes venir a informar fehacientemente es Mambo Criminal. Con estos Mambo Light, mambitos. Así que agradézcanos eso también. Y de la misma manera nosotros les agradecemos cómo nos siguen, los likes, los besos virtuales y las amenazas virtuales también. ¿Por qué no? Que se unan al Discord, que está cada vez más arriba. Y nos estaremos viendo en aproximadamente una, dos, tres semanas, cuatro.
Cinco.
No, cinco no. Tanto no.
Cuando Sata proponga. Sí. Así nos veremos.
Yo no me voy a enterar probablemente cuando sea la próxima.
Básicamente la próxima vez que nos podamos contactarte con Sata vamos.
Exactamente.
Y sacaremos un episodio más, mambito. Pero hasta entonces nos vemos.
Adiós, mambitos.
Nos vemos.